Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Entre la costa este de África hasta Brasil hay cerca de 5.000 kilómetros. Las barcas de pescadores que son utilizadas para viajar clandestinamente a las Islas Canarias miden aproximadamente entre 10 y 15 metros de eslora. Las personas que se embarcan y pagan a los mercaderes de vidas humanas por líneas generales proceden de diversos países. Algunas de esas personas recorren 3.000 kilómetros antes de embarcar hacia eso que se ha venido llamando como el primer mundo. Sus pertenencias son escasas. Las barcas suelen partir con combustible, agua y algo de alimento para dos, a lo sumo, tres días. Si han tenido suerte y las condiciones meteorológicas han sido benignas, y también las propias de la barca, suelen llegar fatigadas, deshidratadas y desconcertadas a las costas de Canarias. De tanto en tanto, la cosa se complica y cuando llegan a Canarias traen a bordo algún cadáver. En otros casos, los supervivientes relatan cómo tuvieron que lanzar al mar a otras personas que habían fallecido durante la travesía. Las ONGs más fiables han calculado que durante el año 2023 fallecieron en la ruta entre el continente africano y estas islas más de 6.000 personas. En estos cuatro meses de 2024 se estima que al menos 1.500 seres humanos han fallecido en esa travesía. Eso significa que aproximadamente el 12% de las personas que se suben a una barca de pescadores para llegar a Canarias, han fallecido o desaparecido, que es una terrible forma de fallecer. La mayoría de esas barcas salen de Mauritania, pero paradójicamente, o sin paradoja que valga, ha sido el intento de control de la salida la que ha propiciado un aumento de personas fallecidas o desaparecidas. Los acuerdos entre el gobierno de España y el de Mauritania para aumentar el control policial en las costas de aquel país ha hecho que las salidas de barcas se realicen de lugares cada vez más alejados y complejos. Hace apenas una semana, un barco mercante divisó los restos de una barca a más de 100 kilómetros de la Isla del Hierro, la más occidental de Canarias. Aferrados a sus maderas, fueron rescatados 11 hombres, supervivientes de un naufragio acontecido hacía dos días. Tuvieron mucha suerte en ser encontrados. 51 de sus compañeros y compañeras fallecieron. También se libraron de una suerte aún, si cabe, más cruel. Si se traspasa la Isla del Hierro, solo se encuentra agua y más agua de un océano inhóspito. Le pasó a la barca que fue encontrada hace 15 días en Brasil. A bordo iban 9 cadáveres, personas fallecidas de hambre, sed e insolación en una travesía que se estima había durado 3 meses. Fueron los últimos que quedaron con vida. El resto falleció con anterioridad y sus cuerpos arrojados al océano. Estas enormes catástrofes humanas están ocurriendo en el entorno de mi país, de nuestro país. Pasadas las tragedias y con ellas los titulares periodísticos, nuestra atención se disipa como un cayuco a la deriva. Debemos tenerlo siempre presente y no dejar que nuestras voces sean arrastradas por las corrientes. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a Brasil, en concreto a Curitiba. Y vamos a compartir un tiempito, no mucho, pero suficiente, con Pedro Carrano. Pedro, buenas. Buenas noches.
Muy buenas noches, Manolo. Gracias ahí por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a Alessandro también que se me invitó. Y ahí estamos para platicar.
Sí, aparte hay que tener cuidado porque Alessandro nos controla. Ya sabes cómo va esto, ¿no?
Así
tenemos
es.
Que hacer la tarea. Oye, Pedro, jornalista, escritor, activista, y sobre todo nos tienes que presentar un proyecto, la consulta popular, porque según El País, los matices del idioma, el lenguaje, ¿qué significa una consulta popular en la que tú y otras muchas estáis inmersas en Brasil?
Bueno, Manolo, es una larga historia, pero en pocas palabras, Consulta Popular es una organización brasileña que surgió en 1997. Surgió entre varias organizaciones. Tenemos, claro, un gran partido en Brasil, que es el Partido de los Trabajadores, pero hay una serie de organizaciones con preocupaciones más allá de las elecciones. Preocupaciones con los derechos laborales, preocupaciones con la organización popular, con la formación y sobre todo con la mirada revolucionaria para que podamos hacer cambios profundos en nuestro país. Surgimos en 97 de una iniciativa muy importante de las pastorales sociales, de sectores de los movimientos populares y sobre todo del MST, Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, debes conocer, un gran movimiento popular, campesino, referente en el mundo. En aquel entonces el movimiento ya se daba cuenta de que había todo un ciclo del Partido de los Trabajadores que se estaba limitando a la discusión electoral y estaba dejando de lado la formación de cuadros, el debate político de proyecto más amplio de reformas estructurales. La consulta popular surge como una especie de crítica a este largo ciclo que estamos viviendo en la política brasileña. Pasamos por distintos momentos un poco más fuertes en la lucha, un poco más débiles quizás como estemos ahora en un proceso de reconstrucción, pero siempre con una tarea muy nítida de poner en la izquierda brasileña, de poner, presentar a la sociedad brasileña la necesidad de un proyecto político, que es un proyecto de cambios estructurales, y si es un proyecto de cambios estructurales, es un proyecto de poder a la clase trabajadora, ¿no? Creemos, tenemos y miramos cuestiones muy importantes en el periodo de gobiernos de Lula, de Dilma, del Partido de los Trabajadores, valoramos las medidas económicas importantes, pero también criticamos la ausencia de movilización popular, la ausencia de fortalecimiento de la organización popular, o sea, miramos los límites y apuntamos hacia un futuro más allá de lo que queremos construir, de nuestros sueños y de toda una generación militante que está en la lucha popular. Creo que Consulta es una de las organizaciones que intenta agregar estos sueños, si puedo finalizar de un modo poético.
La verdad que primera cosa a reconocer es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de la organización y sobre todo la sorpresa por la palabra, ¿no? Porque intuyo que como organización os mentáis y os llamáis consulta y popular en una lógica de tener en cuenta, supongo, constantemente a la opinión del pueblo, de la gente, ¿no? Entiendo yo.
Así es, así es. Incluso también un componente de nuestra crítica era que la izquierda en aquel entonces y todavía hoy ha dejado de hacer un trabajo hacia las bases, escuchar a la gente, promover lutas, estar en la caminada del pueblo, en la marcha del pueblo, escuchar sus cuestiones más profundas. Entonces, consulta popular, que a veces puede ser hoy confundida con una consulta más incluso oficial, ¿no? Que a veces surge este nombre, pero nuestra organización reivindica este enlace hacia los trabajadores, hacia los movimientos, y también siempre utilizamos una herramienta que nos constituyó como organización, que fueron los plebiscitos populares, o sea, organizados por los movimientos, partidos y por organizaciones progresistas y de izquierda, y que siempre plantearon a la población cuestiones muy importantes acerca del destino del país, ¿no? En 2000 discutimos la deuda pública interna y externa. En 2002, la ALCA, que es la Área de Libre Comercio para las Américas, el proyecto ahí del gobierno de Estados Unidos y que fue enterrado gracias también a los gobiernos bolivarianos en 2005. Pero hicimos una colecta de 10 millones de votaciones en 2002, un plebiscito netamente popular con gran participación y con gran involucración de la juventud, de los militantes. O sea, siempre propusimos tareas a las organizaciones, siempre intentando alcanzar una síntesis del país que queremos, ¿no? En 2007 cuestionamos la privatización de la mineradora Vale, que hoy está en las manos del capital internacional y que fue privatizada, era una empresa estatal, pública, pues, y fue privatizada. Cuestionamos esta privatización. ¿Qué había acontecido años antes, no? Y en 2014 fue un último plebiscito muy interesante que hicimos poniendo un tema que hoy está en varios países de América Latina, que son los límites del sistema político, la necesidad de una constituyente popular que cambiara este sistema político con más participación popular. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando hoy en Colombia, en Brasil, en varios países donde el poder legislativo no tiene nada que ver con las masas populares, con los trabajadores? O sea, son congresos y son espacios muy conservadores. En 2014 reunimos 8 millones de votos en participación popular y fue este en especial un plebiscito que nos marcó mucho porque nos puso como una organización, aunque pequeña, en la izquierda brasileña, con todo el tamaño que tiene Brasil, pero con mucho poder de proposición, de poner nuestra pauta, de ser un referente en la izquierda. Hoy, si cuestionas a las organizaciones, todas conocen la consulta popular, respetan la consulta popular, aunque sea muy difícil en este momento ser una organización política de izquierda programática fuera del Partido de los Trabajadores, que es el aglutinador hoy electoral y político de la izquierda brasileña, ¿no? Entonces, nuestra tarea no es fácil, Alessandro lo sabe, pero también motivamos muchos jóvenes, mucha gente que está elaborando, escribiendo, teóricos, grandes militantes históricos también de la época de la dictadura militar. Entonces creo que tenemos una historia y nos orgullamos de nuestra historia.
Oye, Pedro, claro, hablar con Pedro Carrano, estoy pensando que jornadista significa que lo haces a diario en algún medio, intuyo, o semanal o mensual. Esa tarea de trasladar información, de compartir luz, realidad con otras, ¿cómo la desarrollas en este momento? ¿En qué medio y desde qué dinámica y eje este periodismo?
Una pregunta, claro. Aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento, tenemos como una práctica, una metodología de trabajar la comunicación popular junto a la organización popular. Yo mismo actúo en dos frentes, ¿no? Mi profesión es de comunicador. Estoy en un periódico que se llama Brasil de Facto, de Hecho, Paraná, que es un canal de las luchas populares, un canal de difusión del pensamiento de izquierda y sobre todo de las luchas populares en nuestro departamento, que es Paraná. Y junto a esto, este medio de comunicación ayuda mucho y está muy conectado en enlace con luchas populares que acontecen, que se desarrollan en nuestro departamento. Alessandro me estaba pidiendo, tenemos una experiencia en los últimos 3 años que fueron bastante significativas para nosotros con la crisis de la pandemia. Muchas personas, muchos trabajadores, muchos migrantes fueron en búsqueda de vivienda para no pagar más el alquiler, ¿no? de la vivienda. Alquiler no se dice, el aluguel en portugués. Entonces hubo muchas luchas por vivienda, ocupaciones de tierras en lo urbano, en Curitiba, en Londrina, en Ponta Grossa, en el sureste de nuestro departamento, una movimentación interesante de la clase obrera más precaria, con más dificultades financieras en nuestro departamento. Hicimos una campaña entre movimientos sociales urbanos y el MST, que es del campo, y creamos una especie de campaña que se llama en portugués Despejo Zero, tal vez sería algo como desalojo, no el desalojo, ¿no? Y esto tiene movilizado, tiene creado una fuerza en la calle, tiene una gran participación popular de comunidades, de personas sencillas, de liderazgos de mujeres, mujeres negras, de sus comunidades. Y ahí decimos, porque no es una cosa tan común en este momento, que pasado varios ataques de los últimos 7 años de gobierno Temer, gobierno Bolsonaro, la clase obrera en Brasil está en un periodo que decimos, no Manolo, defensiva, ¿no? No se está con grandes movilizaciones, no va a la calle por cualquier motivo, pero con estas luchas muy concretas, con estas experiencias muy conectadas a la condición de vida de los trabajadores, estamos teniendo buena experiencia aquí en mi departamento y de Alessandro, y sin duda la campaña contra el desalojo es una campaña muy importante. El papel de la comunicación es nítido en la formación, en la difusión de estas luchas, y además estamos para publicar un libro ahora con la colectánea. Eso hacemos, y esto me gusta hacer también, sistematizar estas experiencias. Vamos a publicar un libro de la campaña con todas las 35 áreas de ocupación que contamos historias, que estuvimos juntos en la lucha, no solo por vivienda, como por derechos básicos que estas comunidades también están luchando, en una capital muy conservadora como Curitiba, una capital con un modelo de urbanismo muy ligado al capital, muy excluyente, históricamente excluyente, con un grupo de poder que se fije en esto, pero que miramos que en los alrededores de la ciudad los trabajadores sí están produciendo algo nuevo, ¿no? Una movimentación, una movilización interesante que estamos intentando entender y estar juntos, ¿no?
Estoy dándole vueltas, te escucho, y estoy pensando en ese Brasil de tantos, bueno, unos cientos de millones de personas, un pulmón para toda la humanidad, un montón de recursos, un periodo a olvidar, entre comillas, neoliberal, a ultranza, rayando el neofascismo. Y todo el rato, Pedro, tú me hablas del MST, de la base, de la población, de la opinión, del compartir, del posicionar, del proponer. Pero esto, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo se articula esto? O sea, son 4 personas brillantes, son miles, son grupos por barrios, pueblos. ¿Cómo se articula la consulta popular?
Bueno, tenemos muchas experiencias históricas en Brasil y muchas experiencias también a aprender. Sobre todo si miras el Partido de los Trabajadores hoy, el Partido del Presidente, el Partido de Lula, vino de una movilización muy intensa del movimiento sindical de la teología de la liberación que ahí estaba en las comunidades y de comunidades que en otro contexto también se movilizaron tal vez aún más fuertemente que hoy día. O sea, de esto vino esta gran herramienta que hoy miramos muy vieja y con sus límites, pero muy importante, que fue el Partido de los Trabajadores. Pasamos por un periodo muy duro, muy neoliberal, como has dicho, gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y un neoliberalismo muy conectado al gobierno de Estados Unidos, al programa del ALCA. Y luego vinieron los gobiernos del PT, que promovieron medidas puntuales en la economía, medidas importantes hacia los trabajadores, que cambiaron las condiciones de vida en un país tan complejo como Brasil, en el norte, en el noreste, en el sureste, en el sur, con diferentes medidas, pero sí promovieron entre 2003 y 2012 cambios en las condiciones de vida de la población. Medidas incluso que hicieron con que, por ejemplo, los trabajadores de los sindicatos echaran huelgas, muchas veces económicas, pero que permitieron su garantía de mejores condiciones de vida hasta 2012. Luego vino la crisis, la derecha se aprovechó de una oportunidad para desgastar este periodo de gobiernos. Ahí sabemos lo que sucedió: Dilma cayó, Lula fue preso, aplicaron un programa nuevamente muy neoliberal en Brasil, que promovió una fragmentación muy grande de la clase obrera, un programa de precarización, de reforma de trabajo, de reforma de... Me faltó ahora previdencia, pero de reforma de la jubilación. O sea, reformas de los últimos dos gobiernos que, de nuestro punto de vista, de mi punto de vista, impactaron grandemente la movilización de los trabajadores. Estamos en un periodo de baja, por eso tú no vas a ver grandes movilizaciones en este momento nacionales. Todavía la clase obrera está en la defensiva. Quizás los mejores señales de la economía actuales, de recomposición de trabajo, puedan crear un otro ambiente para los trabajadores. Creemos en esto. Al mismo tiempo, miramos medidas muy tímidas del actual gobierno en la economía. Podemos hablar más profundamente de esto. Y con toda esta historia, con todo este contexto, claro que hablé del MST, que era una organización muy referente para nosotros, pero nuestra preocupación central es la movilización urbana, porque Brasil es un país urbano, aunque muy diverso y muy grande, como has dicho. Pero en ese sentido, lo que estamos mirando es, hay que reforzar las luchas locales, regionales, las luchas concretas, crear una musculatura organizativa para que en un otro periodo podamos tener grandes organizaciones nacionales que hoy día no tenemos, ¿no? Hoy no tenemos una frente unitaria que organizó el 1 de mayo en todo el país. No tenemos esto. Tuvimos experiencias. En São Paulo se hizo así, en Paraná de esta forma, en Bahía de otra forma. Hoy no tenemos un grande frente que nos congregue, ¿no? Como tal vez tengamos en otros países menores incluso, ¿no? Entonces, es un momento muy desafiador. Estamos con un gobierno que apoyamos, pero también criticamos. Y tenemos una cierta preocupación, porque nuestra gran crítica a lo que fue el periodo del gobierno del PT, el primer periodo de los tres gobiernos, criticamos la falta de educación popular, de convocatoria de la gente, de participación, de involucración, de programas sociales que la gente se sienta parte de ellos. Ah, estoy construyendo esto porque voy a luchar por eso, ¿no? Entonces, y vemos en este momento Lula repitiendo algunas limitaciones de los gobiernos anteriores, lo que nos preocupa mucho, porque ahí está la derecha, ahí están los sectores desde la dictadura, ahí están fracciones de una burguesía brasileña, pero que todavía no agarraron un proyecto de nacionalización, de desarrollo, pues. Entonces, vemos este escenario con mucha preocupación, porque no tenemos comunicación popular, no tenemos organización popular y no tenemos formación popular en este momento. Consulta no hace solo una crítica, apenas estamos criticando, pero tenemos buenas experiencias de trabajo en Bahía, en Sergipe, en el noreste, en Pará, en el norte, en Pernambuco, Recife, pues, en Curitiba, aquí también en Paraná, es un referente, São Paulo. Entonces estamos en varios estados, Ya estuvimos en más estados porque hubo una separación de organizaciones, pero ahí seguimos en este contexto, claro que valoramos el MST por la capacidad que tuvo de ser un movimiento con base social, con capacidad de proposición, con la capacidad de apoyar el gobierno, pero no siempre estar así sumiso al gobierno. Nos parece que es una buena posición para este momento, defender y apuntar el nuevo, ¿no? Aunque este nuevo sí se está tardando a nacer. No sé si me explico.
Explicas, Pedro. Lo que pasa que a lo mejor yo tengo interés en saber qué pasa en Curitiba. La gente se reúne por intuición, ponéis en las redes sociales. ¿Cómo articuláis el proceso de relación y de decir, bueno, venga, vamos a por esto, ¿no? A por esta propuesta, por esta consulta, por esta temática, vamos a generar este espacio de formación. ¿Cómo se articula todo esto, ¿no? En el día a día y en el proceso, en el tiempo.
Muy bien. Bueno, puestas todo este contexto, esta coyuntura, creo que hablar un poco de estas organizaciones. Entonces, en la campaña Despejo Zero, contamos con lo que decimos que es una unidad con la presencia de movimientos del campo, movimiento indígena urbano, lo que es interesante, ¿no? O sea, hay ocupaciones indígenas, recuperaciones, como se dice aquí, en regiones alrededor de la capital, o sea, no solo en el interior, también en la capital, indígenas que también viven en las villas, pues, en los barrios periféricos, casas donde los indígenas puedan dormir, a casa de pasaje, que son luchas que sus compañeros están dando y que tienen todo nuestro apoyo y estamos juntos, ¿no? Y además de eso, organizaciones urbanas que luchan por vivienda, pero, por ejemplo, en nuestro caso no nos limitamos a esto. Hace un año creamos una organización que se llama Fuerte sería, porque es una sigla para una palabra para Frente de Organización de los Trabajadores. Aunque estemos en los barrios con un público muy específico, queremos hablar trabajadores porque estamos siempre también nos articulando con sindicatos, lo que creemos que es fundamental, una alianza sindical y popular. Y en lo concreto, estamos en áreas de ocupaciones que la gente se fue por vivienda, pero ahí creamos cocinas comunitarias, ahí tenemos que desarrollar el cotidiano de la comunidad. Con estas dos, vamos a decir, piernas, vamos caminando, ¿no? Luchando por derechos, haciendo reuniones con el gobierno, intentando no ser desalojados y al mismo tiempo fortaleciendo un lado comunitario que nos parece esencial y que las mejores experiencias nos apuntan que tenemos que construir cocinas comunitarias. Hoy tenemos tres en Curitiba, de áreas que actuamos. Trabajamos junto a la Iglesia Progresista, que está preocupada con la organización popular. Entonces, esto es para nosotros es una novedad, no lo hacíamos antes, pero en la pandemia nos aliamos con sectores religiosos, progresistas, populares, ¿vale? Y de esto también pensamos un proceso de comunicación popular, cursos, nos parece importante. Toda la gente tiene un celular en la mano. En las comunidades nuestras hay gente con esta tarea de hacer registro, de hacer comunicación popular. Y luchamos también por algunas luchas que ni siempre son nacionales, fíjate, en este raciocinio que estoy trayendo, pero son muy concretas. Ya hicimos luchas por material de la escuela, de los niños, porque el Estado no se les ofrece. Entonces tuvimos que hacer solidaridad, pero también luchar y cobrar esto del Estado. Hacemos luchas en contra de cuando se llueve mucho y se llena de agua toda la comunidad y no hay ninguna política pública para contener esto, ¿no? O sea, llamamos de cheias, no sé la palabra en español, pero, o sea, estamos muy preocupados hoy. Es una reflexión nuestra en estar en estas luchas muy concretas que surgen de la gente, ¿no? La vivienda, los problemas cotidianos, actuar en ellos, cobrar del Estado, hacer luchas, inundaciones. Gracias, Alessandro. Entonces, en contra de las inundaciones, nos organizar en esto, articular comunidades, mismo que no sea de nuestro movimiento, pero cuando hay una lucha en otra comunidad, lo voy a prestar la solidaridad. La solidaridad es un punto central, es lo que nos mueve. la alimentación, entonces receber donativos, pero no solo receber una donación, pero también pensar la organización a partir de eso, ¿no? Son cuestiones que estamos encontrando caminos, no tenemos todas las respuestas, pero estamos convencidos que la izquierda brasileña, si no estuviera en estas luchas, no estará en ninguna, no estará en un próximo periodo de resistencia más fuerte de los trabajadores, ¿no? Y entonces son experiencias que valoramos mucho, solidaridad, cocinas comunitarias, organización comunitaria y la lucha política por los derechos y condiciones del pueblo contra la violencia policíaca, muy fuerte, o sea, una policía que viene del periodo de Bolsonaro con la cabeza, ¿no?, muy neofascista, en contra del pueblo, muy violenta, racista, los derechos de la mujer trabajadora. Estamos haciendo esta reflexión, la mujer trabajadora son nuestras lideranzas en las comunidades, son protagonistas, pero hay toda una estructura y no solo vamos a hacer una crítica feminista de voluntad, o sea, si los hombres en la comunidad son sexistas o no son, ese es un punto. Pero tenemos que cobrar del poder público, estamos cobrando más hogares para niños, más políticas públicas que permitan a esta mujer trabajadora que tenga condiciones para criar sus hijos, condiciones del Estado, que el Estado les dé condiciones también, para que con esto también pueda hacer otros aspectos de su vida, ¿no? De manera que no trabaje 12, 16 horas y aún haga todas las tareas, ¿no? O sea, luchar por estas condiciones. Estamos mirando a este sujeto, mujeres trabajadoras informales que no tienen acceso a una serie de derechos, educación de sus hijos, transporte para sus hijos, desayuno por la mañana para sus hijos, refuerzo escolar. Tenemos hijos de 10 años en nuestras comunidades que todavía no saben leer y escribir. O sea, porque también la calidad, y Alessandro puede decir mejor que yo, de la educación fue muy precarizada en esos últimos años. Entonces, todas esas cuestiones son muy fuertes para nosotros y estamos en esto, ¿no?
Pedro Carrano, jornalista, escritor, y la verdad, oye, cuando empiezas no paras, ¿no? O sea, casi ni te hay que preguntar. Se nos ha pasado casi el tiempo, quedan como un minutillo de una parte emocional que me interesa. Decías en la presentación que vosotras vais más allá de lo institucional. Entonces, ¿dónde estás poniendo la esperanza en estos momentos? ¿Dónde está tus sentires? Pero eso sí, no más allá de un minuto.
Creemos en la organización popular, creemos en el movimiento popular, y esto es lo que va a hacer grandes cambios profundos de manera a cambiar la institucionalidad. La institucionalidad no va a cambiar una coyuntura y una correlación de fuerzas. Claro que estamos en la lucha institucional, o podemos estar en ella, pero con mucha comprensión de que es tática, pero el estrategio es que la gente se una. Decimos aquí, pueblo unido, pueblo fuerte. La idea de un pueblo fuerte nos está moviendo, y me llama la atención cómo las comunidades están agarrando esta idea, pueblo fuerte. Sí, porque allá en otra comunidad hay un pueblo débil, oprimido. Aquí estamos fuertes. Entonces, esta idea síntesis que nos mueve nuestra caminada, y si pudiera entonces ser breve, un pueblo fuerte es lo que Consulta Popular y toda nuestra generación está luchando y soñando para Brasil.
Pedro, mil gracias. Con esto nos quedamos y seguro que venimos, a generar mucha consulta, mucha cotidianidad, porque en la vida y en lo cotidiano está la potente política que dé perspectiva a la vida. Un beso.
Gracias, Manolo. Un gusto estar contigo.
A ti.
Gracias.
Per ordre del alcalde es fa saber tothom que una fera feroce del parc s'escaparà.
La Fira Alternativa de València arriba a la 35a edició, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juny al Llit Vell del Túria. I se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. En les 35 edicions, la Fira Alternativa de València s'ha convertit en un espai de trobada de persones i de col·lectius que, any rere any, treballen i lluiten per a generar espais de convivència i de producció, amb relacions basades en el respecte, en la sostenibilitat, en la igualtat, la sobirania, la solidaritat i la justícia. Arreca! A la Fira Alternativa de València trobareu productes d'artesania, alimentació ecològica i vegetariana i llibres i materials crítics dels col·lectius socials. A més, tots els dies hi ha programats tallers per a totes les edats, xerrades d'actualitat, debats, projeccions, música en directe i mostres de cultura popular. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials o a la nostra pàgina web, firaalternativavalencia.com.
Arriba l'estiu, tot el món està viu, espavila, la vida no espera. Crea cançons per ballar al teu so amb els peus tocant a l'arena.
Els dies 7, 8 i 9 de juny us esperem al Llit Vell del Túria per a fer front a les guerres, a la crisi climàtica, al consumisme i a la desmobilització. La Fira Alternativa de València us convidem a participar, perquè això no toca, veges què fas.
Són festes la plaça plena.
Arriba l'estiu.
L'esclafit de l'horta comença. Serà el foc o el cor que rebenta.
Arriba l'estiu.
Grupos, territorios y colectivos. En el día de hoy nos va a acompañar John Ander para hablarnos de, entre otras cosas, capitalismo, lucha contra el sistema, pero a través de uno de los proyectos que está llevando a cabo con muchas otras personas, llamado Precious Plastic. Hola, Jonan, ¿cómo estás?
Caixo, estoy ahí. Hola. Pues muy bien. Aquí haciendo lo que se puede, incluso un poco menos.
Un poquito menos. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Esto que acabo de decir, que son estos palabras para... Seguro que a algunas ya les suena, ¿no? Pero... ¿qué quiere decir las palabras precious plastic o plástico preciatúa?
Pues, bueno, respuesta larga, ¿verdad? Pues la respuesta larga es que el plástico, igual que el petróleo y que todos sus derivados, son unos materiales maravillosos. Lo que pasa es que como especie animal no sabemos utilizar bien lo que tenemos en nuestras manos. Y no hemos sabido utilizar bien esto y lo hemos sobreexplotado y lo estamos utilizando para lo que no debiéramos. Y bueno, pues el Precious Plastic es un proyecto que nace en el 2014, creo, de unas gentes que ponen a disposición de la gente en código abierto los planos de unas máquinas para poder procesar plástico.
¿Qué quiere decir en código abierto?
En código abierto es que ellos cuelgan sus planos en internet para que tú te los descargues.
Libre o gratuito.
Sí, y vale. Que, bueno, pues sola o con ayuda de gente que te pueda, que tenga un poquito de noción de máquinas, pues poder fabricar la máquina por tu parte y utilizarla libremente y desarrollar tu proyecto de reutilización de plásticos de cualquier tipo, pero casi siempre suele ser de plásticos domésticos. Uh-huh. Y bueno, la filosofía del proyecto en sí habla un poquito eso de del problema de sobreexplotación de plásticos, de cómo, bueno, en el fondo habla un poquito, yo creo, de concienciación medioambiental, que es lo que deberíamos hacer, porque el reutilizar plásticos para pues es como utilizar, como en otros proyectos de gente muy válida que han hecho parques para niñas y niños con neumáticos, pero eso no soluciona el problema. Puede servir para visualizar, pero para solucionarlo lo que tenemos que hacer es, pues eso, atacar un poquito más las causas que reutilizar lo que nos sobra.
Un poco parece el modus operandi, ¿no?, del ser humano que contabas antes, el coger algo y explotarlo
Sí,
hasta...
sí, sí. Que nos creemos diferentes a lo que a todos los seres que han pasado antes que nosotros. Y no hemos. No, es que no está, es que ni siquiera hemos inventado nada nuevo. O sea,
Sí,
porque.
esto ya no es
Sí,
nuestro.
sí. Yo estudié geología. Ya se me está olvidando todo, pero bueno, me lo pasé muy bien. Y los corales hacían edificios mucho más grandes que nosotros. Hay otros animales que vuelan, hay otros que tal. De verdad que somos un bicho muy normalico. Y por otro lado, fíjate que también tampoco hemos aprendido lo que pensamos que podíamos haber aprendido, que es ser un poco más conscientes de nuestros actos. Bueno, otros animales también han crecido, se han multiplicado y cuando se les ha complicado la situación, pues la naturaleza lo que ha hecho es que caigan para abajo. Y es lo que nos va a pasar a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos conciencia un poco de, o creemos que tenemos más conciencia que el resto, y nos duele que se mueran nuestros seres semejantes. Bueno, pues no lo estamos haciendo.
No lo estamos haciendo,
Sí,
vamos
una
hacia ahí.
lástima, ¿eh?
Y para eso, bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, de grabar, no sabemos si es el tema medioambiental, ¿no?, también es importante, pero ya estamos viendo el colapso y también hay una parte de qué hacemos con esto, ¿no? O sea, es inminente y el medio ambiente ya está como muy dañado. Entonces, ¿qué sentido tiene también Precious Plastic aquí?
Pues bueno, el proyecto nuestro de Precious Plastic está nucleado en un barrio de Vitoria, un barrio pueblo, Abechuco, que seguramente, bueno, ya habéis hablado otras veces de las luchas de Abechuco y tal, que es un espacio un poco peculiar de la ciudad, porque igual que el barrio de San Antón en Cuenca, es un espacio fuera de la ciudad y con unos ritmos y otras cosas distintas a la ciudad. Y el proyecto lo hemos nucleado allí, entre otras cosas, por afinidad con el barrio, porque yo no vivo allá, pero bueno, tengo muchos vínculos emocionales con ese barrio. Y también porque creo que es una comunidad como un poco más cerrada que los barrios céntricos de la ciudad, por ejemplo, y creo que es más fácil incidir en un cambio en un espacio un poquito más cerrado. La idea es eso, que el proyecto enraíce en el barrio, no llegar como paracaidistas, soltar la ayuda humanitaria y escapar, sino intentar que los proyectos, digamos que se apoderen de los proyectos las personas que participan en ellos, en este caso el barrio. Y bueno, va a hacer 2 años dentro de poco que llevamos con el proyecto y, a ver, pues va despacio y yo soy una persona bastante ansiosa que quiero que todo esté así, pero bueno, pues con el tiempo te vas dando cuenta de que no es así, de que las cosas van poco a poco, que hay que disfrutar mucho de los logros y pasar un poquito por encima de los fracasos, porque es la forma de continuar poco a poco. Y bueno, hay cositas muy bajas que están pasando. Hemos establecido puntos de recogida en el barrio. Estamos comentándole a la gente que esa sensación de bienestar que te produce echar tus residuos al contenedor amarillo es completamente ficticia. O sea, no sirve
Dilo,
para,
eso hay que
no
decirlo.
sirve para prácticamente nada.
Que se
Estás
escuche.
participando en el negocio de un lobby que no pretende para nada acabar con el sistema, sino perpetuarlo y seguir haciendo negocio con él. Entonces, eso es un poquito lo que intentamos contar a la gente. Curiosamente, la gente que más nos está apoyando es la gente mayor del barrio. Nos
Igual
entiendan,
entienden, igual entienden más esta lógica,
pues
¿no?
nos entiendan más o menos, pero han visto que esto parece que es bueno para pa Bechuco, pues ahí vamos.
Olé.
Y mola. También hemos hecho un evento en la Ikastola con la idea de seguir haciendo por lo menos uno anualmente. Y bueno, pues que conseguir que seamos un pelín más críticas a la hora de consumir. Bueno, y poco a poco, pues eso, pues ir cambiando hábitos, que es lo que nos toca.
Sí, total.
Y con el tema del fin del mundo y todo eso, bueno, también como geólogo también te digo que no es el fin del mundo, solo es el fin de la especie humana. O sea, que tampoco nos pongamos tan, tan dramáticos. No, ahora un poco más en serio, vamos súper tarde con eso, pero bueno, pues todo lo que vayamos haciendo y sobre todo empezar a tirar para arriba con nuestras reclamaciones. Como que nos cargan siempre a las ciudadanas de que no hacemos lo suficiente tal y cual, y no es verdad, no nos dan opciones para hacer mucho más. O sea que,
información, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, bueno, pues empezar a generar un poco de cuestionamiento crítico sobre esto e ir abriendo melones. Y eso, y que al final yo creo que una lucha te lleva a otra, y que la gente que ya hemos empezado a hacer cositas, pues nos pica el seguir haciendo cosas, pues intentar despertar un poquito algo.
Y yo tengo una pregunta que voy a traer como toda esta tierra, porque a mí se me surgía al principio, ¿no? Desde que una persona va, echa sus plásticos domésticos en ese contenedor y vais vosotras y las cogéis, ¿qué proceso lleva y en qué se convierte esos plásticos? ¿Cuál es el, o sea, cómo es ese proceso así, ¿no? Trayéndolo así a lo más material.
Pues empieza con eso, con tú te comes un yogur en tu casa, y si puedes comértelo envasado en cristal, pues mejor. Pero bueno, te lo comes en plástico y entonces te pedimos que le pegues un lavadico para que no haya restos de alimento y tal, porque no vamos todos los días a recoger. Entonces, bueno, echarle una huella y ir al centro cívico de Abechuco, ir a la Casa de Iniciativas, ir al polideportivo, ir a la Asociación de Vecinos, que es donde hemos puesto los puntos de recogido, y echarlos en los contenedores que tenemos ahí. Nosotros lo recogemos, le damos un segundo lavado a veces también, pues eso, pues por limpiar un poco más, y luego tenemos un par de máquinas que trituran el plástico y lo convierten en una virutilla.
Vale.
Y esa virutilla, luego tenemos una máquina de inyección, otra máquina de extrusión, que lo que hacen es fundir ese plástico y con moldes o algunas otras técnicas darle una forma nueva a esos plásticos.
Vale.
Y hace poco también hemos conseguido una máquina que lo que hace es fabricar planchas.
Vale.
¿Qué hacemos con las planchas? Pues las planchas, una de ellas la hemos cortado en tiras y la hemos convertido en un banco para sentarse en el barrio.
Vale.
O sea, la idea es poder hacer elementos que sean perdurables de alguna manera y convertir esos plásticos, que en muchos casos es de un solo uso, en algo que pueda perdurar.
Vale.
Y de hecho, eso por lo que he dicho al principio, que el plástico es un buen material, es que es un material maravilloso. Sí. Ese banco puede estar en la calle perfectamente y no hay que darle ni capas de barniz.
Aguanta la lluvia, aguanta el frío.
Entonces, bueno, pues eso. También en eso estamos dándole vueltillas y a ver qué podemos ir haciendo.
Nos puede ahorrar mucha producción de material, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, el proyecto también surge con una posibilidad de autoempleo. De decir, bueno, pues con un poco de ingenio y con las mierdas que encontramos por ahí, pues mira, sin recurrir a nuevos gastos de materiales, podemos buscarnos un poquito la vida. ¿Cómo se llama? La economía circular esta de aguas. Todo el mundo
la controla.
Eso, sí.
Pues la verdad es que nos surgen muchísimas preguntas, pero se nos están acabando los minutos, ¿no?
Bueno, yo os invito a todas.
Colapsista, pero se nos acaban los minutos.
Sí, tic-tac, tic-tac. Bueno, yo os invito a todas a venir a Bechuco algún día, a que os enseñemos un poquito qué es lo que hacemos, a que ojalá haya más gente que quiera replicar esto, porque ya te digo, aparte de, bueno, que puede surgir algo de ahí, pues más puntitos de pensamiento crítico respecto a esto. Y y intercambiar nuestras historias como siempre.
Así que os escriban o que se pasen,
Sí,
¿no?
sí, sí. Tenemos redes sociales y sobre todo a través de redes sociales, a través de Instagram, se puede contactar con nosotras. Somos Plástico Preciatua Abechuco. Creo que si pones Presus Plástica Abechuco también nos encontraréis, pero bueno, lo hemos puesto en euskera y eso. Y encantadas de contaros más cositas. Y si tenéis algún proyecto de Presus Plástica, nos invitáis a vuestra casa.
Exactamente, pues muchas gracias por contárnoslo, súper interesante, la verdad, también ver cómo desde el material, ¿no? Se puede hacer este activismo que es tan potente, así que pues gracias a ti, también al resto de tus compañeras que hoy no han estado aquí, ¿no? Y
Pues sí.
pues os lo estáis currando un montón y bueno.
Pues es que ricasco y ajul.
Ajulferagüen.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de nosotras las personas. Hoy os traigo a la figura de Amelia Llover Velasco, sindicalista anarquista de Cullera. Y bueno, deciros, así como en plan paréntesis, ¿vale? Que bueno, Cullera, aunque se conoce, es una ciudad de la Ribera Baixa de Valencia y se conoce por, bueno, pues por el turismo, ¿verdad? En realidad es una ciudad que ha tenido una tradición libertaria brutal. Y bueno, si queréis saber más, podéis buscar los hechos de Cullera de 1911. 1911 fue la huelga general contra la guerra en Marruecos. Y bueno, ahí pasaron una serie de cosas en Cullera y tenía pues una sección de la CNT bastante, bastante potente. Y bueno, después de este inciso, también podéis leeros el libro Aldebarán, de Josep Franco, que sinceramente no sé si está en castellano, pero bueno, también literaturiza y explica, muy bien explicado la verdad, los hechos de Cullera y bueno, todos los juicios sumarísimos que hubo después. Bueno, no sé, que es muy interesante esa parte de la historia de una ciudad que ya os digo que ahora es fundamentalmente turística, por desgracia, ¿no? Bueno, pues es que Amelia Llover nace en 1910 en Cullera, un año antes de los hechos de Cullera. Y bueno, aunque en aquella época no era demasiado normal, ella sí que puede ir a. No era normal para las mujeres, ella sí que puede acudir a la escuela de forma más o menos regular, ¿no? Y bueno, eso le permite desde muy joven entrar en contacto con los grupos de jóvenes libertarias y comenzar a leer ya la propaganda anarquista. Un poco más tarde se instala en Valencia, cerca de la cárcel Modelo, desde donde ayudó a los compañeros detenidos por haber participado en la huelga del 32. Detenidos por haber participado en la huelga del 32. Más tarde trabajará de mecanógrafa en el Ayuntamiento de Valencia y de cocinera en Bien Automático. Y al entrar aquí de cocinera es cuando se afilia al Sindicato de Gastronomía de la CNT. Y en este Sindicato de Gastronomía constituye la sección de mujeres de la CNT. También es miembro de las Juventudes Libertarias y cuando estalla la revolución fue elegida secretaria de la sección política de las Juventudes Libertarias y representante de las mismas en el Comité Regional de CNT del Levante. Al mismo tiempo publicó numerosos artículos en Senderos, que era el boletín del Comité Regional, pero bueno, después ya cuando acaba la guerra y bueno, viene la victoria fascista, fue detenida en el puerto de Alicante, como tantas otras personas. Encerrada en el Cine Ideal de Alacant, que en ese momento se había convertido en un centro de internamiento de mujeres. Y después fue trasladada a la prisión de Alacant. Desde la prisión de Alacant fue transferida otra vez al convento de Santa Clara de Valencia, pero al estar embarazada y aunque estaba a la espera de juicio, se le envía al Hospital Provincial de Valencia. En el Hospital Provincial de Valencia estaba detenida, bajo vigilancia, pero cuando tiene su, bueno, cuando da a luz a su hija y ya recuperada, pudo huir del hospital gracias a la ayuda de cenetistas clandestinos. Y entonces es cuando llega a Francia. Al llegar a Francia, como tantas otras personas, fue internada en los campos de refugiados de Argelès y de Bra. Pasa 9 meses de estancia en los campos de refugiados y bueno, cuando pasa ese tiempo se reúne con su compañero en Túnez, donde ya tendrá 2 hijos más y donde además permanecerá durante 20 años trabajando en el campo y enseñando a las criaturas sin escolarizar. En el 62 vuelve a Francia, se establece en París y ahí es donde ya trabaja y estudiará de noche y bueno, y dicen que un día a la semana invitaba a los niños del barrio a merendar a su casa. A pesar de, bueno, todas estas cosas que le pasaron, siempre mantuvo contacto con el movimiento libertario, frecuentó el Centro de Estudios Sociales y Económicos y la Agrupación Confederal Parisina. Sí que es verdad que volvió en alguna ocasión al Estado español, durante los años 90 sobre todo, para participar en diferentes actos conmemorativos. Pero bueno, al final Amelia Jover faltó en septiembre de 1997 en París, Francia, que es donde vivía los últimos años. Hay un libro, Amelia Jover, una dona lliure y rebel, de Rafael Mestre, que está editado por el Instituto Obrero y que explica un poco más detalladamente la biografía de esta anarquista del siglo pasado. Y bueno, con Amelia Jover me despido y bueno, pues nos vemos en otro momento. Adeu.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!